Con nuestro invitado de hoy, el médico veterinario Ignacio Hidalzoaga, fundador del Buinzoo. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también. Estaba contando que tuve la oportunidad de conocer, de debutar, digamos, en el Buinzoo hace algunos años, unos 3 o 4 años, cuando fuimos a hacer un reportaje para el Hay que ir de Tele13, y la verdad que yo fui con mi hijo a ese reportaje, fui muy patudo. Fuimos en tren, de hecho, de la estación central a Buin.
Hicieron la aventura completa.
La aventura completa, y fue un día bien... Yo solo con 2 niños, a diferencia de tú que tienes 10 niños, ¿no es cierto?
Sí, ya no son tan niños, pero sí, son 10.
10, una familia grande, Ignacio. Ignacio, a ver, una de las cosas que más me interesa, obviamente la coyuntura, es que el Buinzoo está complicado, ha estado cerrado prácticamente un año completo en términos de días reales, están haciendo una campaña bien interesante para ayudar, pero me interesa sobre todo, aparte de hablar de eso, que contemos un poco la historia, pero partamos de la coyuntura. Yo leí hasta hace poco llevaban 320 días cerrados. Esa suma debe haber se incrementado en los últimos días. ¿Tienes la cuenta exacta de cuántos días lleva cerrado el Buinzoo?
327, y te podría decir las horas y los segundos.
Me imagino. 327 y sumando.
Es el zoológico que ha estado más cerrado en el mundo, y esta es una estadística que me sorprendió porque la conocí recién la semana pasada, hace exactamente una semana. Estábamos en el encuentro latinoamericano de zoológico, que se hace una vez al año, primera vez que se hace online. 2020 no tuvimos encuentro porque estaban todos los zoológicos en el suelo, devastados, y en 2019 extrañamente fue Buinzoo y Chile la sede de este encuentro. Fue la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con más de 140 directores de zoológicos de Latinoamérica, y en este encuentro nos entregan las estadísticas de los cierres de zoológicos importantes del mundo, miembros de la UASA, de la Asociación Mundial, y ahí nos damos cuenta de un mensaje que lo leímos con una doble lectura. Por un lado, sentir que hemos sobrevivido a la adversidad más que ningún otro zoológico del mundo, y por otro lado, un tremendo desafío seguir adelante.
Absolutamente, o sea, es difícil para cualquier empresa en el mundo sobrevivir estando esta cantidad de tiempo cerrado. Yo leí algunos comentarios en algunas partes cuando investigaba, digamos, para la conversación contigo, y claro, hay gente que decía, oye, les ha ido bien tanto tiempo, ahora que usen la plata. Aquí hay un problema, cuando uno conoce un poco más, yo de lejos, pero del mundo, digamos, de las finanzas, hay un problema de flujo de caja, ¿no? Uno puede tener, no sé, instalaciones que pueden valer X y un patrimonio interesante, pero el problema es que hay que pagar los sueldos y hay que comprar la comida de... ¿Cuántos animales tiene el Buinzoo?
2.500, 280 especies, lo que nos transforma, estamos entre los 3 zoológicos más grandes, más importantes de Latinoamérica. Y también hay un tema de fondo, ¿eh? Nosotros somos una empresa B, somos el único zoológico B del mundo. Para los que no saben lo que es el concepto B, son empresas que se certifican en Estados Unidos a través del sistema B en Chile. Básicamente hay un compromiso como empresa de que el lucro no es el único objetivo de la empresa, que es muy loable, todas las empresas trabajan por las lucas. Pero las empresas B tenemos dos elementos que nos hacen muy diferenciadores, que tenemos un tema social relacionado con nuestros trabajadores y con nuestro entorno más cercano, y también con un tema medioambiental. O sea, no hay ninguna empresa B del mundo que para producir algo, para generar este lucro, esté destruyendo los ecosistemas, la naturaleza. Y eso marca diferencia. O sea, somos una empresa que, si bien es una empresa familiar, nunca hay mucho retiro. Todo se reinvierte, y eso hace 2 años nos jugó muy en contra, porque en el 2019, antes de la crisis social, estábamos terminando de construir nuestro aviario tropical, que es una pensoestructura gigantesca, 15 metros de altura, 1.200 metros de planta, donde tenemos todos nuestros aves tropicales sueltas, o sea, con una calidad de vida que no está en ninguna otra parte del mundo, pero a un costo que nos significó llegar a la crisis social sin espalda. Y después la sumatoria de todo lo que sabemos. Entonces, para los que imaginan que tenemos tremenda espalda, y no es así. Crecemos en función de lo que generamos.
Eso explica, además, el crecimiento sostenido que han tenido. Si tuvieras que decirlo en una línea rápida de tiempo, desde que el año 85 tenían este criadero de cerdos, ¿no?, en esto que era una zona rural de Buin, hasta hoy día, 2021, danos una imagen así rápida en términos de, no sé, de metros, de lo que partió siendo, ¿cierto?, primero un cementerio, después se empieza a transformar en otra cosa, y hoy día, 2021, danos un poco la idea de la extensión, porque eso también muestra, obviamente, toda la inversión que han tenido que hacer para este crecimiento en cantidad de animales, en cantidad de metros cuadrados, en cantidad de comida. Yo creo que hay imágenes que son importantes para poder mostrar lo que está, lo que son ustedes.
Sí. Bueno, hay una línea histórica, en realidad, que parte en el año 80, cuando llego a una propiedad de 3 hectáreas, orilla de la Panamericana Sur, que efectivamente mi padre tenía una fábrica asesina, y yo como veterinario me había especializado en el tema, y parto criando cerdo en una propiedad abandonada. En realidad había sido una empresa muy importante, Sesiona Leer, que en los años 75 quiebra.
Ah, claro.
Y 5 años después sale a quiebra, sale en remate de una empresa quebrada. Mi padre tiene la posibilidad de comprar estas 3 hectáreas, y ahí parte, junto con empezar a criar cerdos en forma muy artesa. La verdad es que teníamos nada de recursos, era yo, mi diploma bajo el brazo, y la persona que me ayudaba. Estábamos engordando cerdos, después empezamos a producir, y durante 14 años estuvimos recibiendo animales chilenos dañados, águilas, peucos, tiuques, zorros, quiques, que nos traía la gente del campo, en el fondo dañados.
Porque ahí había un médico veterinario para ayudar, digamos, básicamente.
No había más.
Claro.
Era lo que había, y con muy poca experiencia en ese tipo de rehabilitación. En el fondo había poca experiencia de rehabilitación de fauna en el país. Entonces nos pasó que nos empezamos a quedar con muchos de estos animales que no éramos capaces de recuperar su ala fracturada, su pata, no sé qué, y nos daba pena sacrificarlos porque no podían volver a la naturaleza. Y así como empezamos a juntar una cantidad gigantesca de animales, que en un momento se hizo insostenible, ahí parte el cementerio de mascotas, el parque así en el año 89, como una forma de generar recursos para mantener este centro. El parque así todavía existe, por si acaso, es el único cementerio del país, y es un lugar mágico también. Aprovecho a pasar el aviso.
Este es un cementerio, bueno, perdón, de todo tipo de animales, de todo tipo de mascotas.
Sí. O sea, sí. Salvo caballos que no caben, pero de ahí para abajo, sí, todo, hasta ovejas tenemos. Todos los que han sido importantes en la familia forman parte del parque de Asís. Bueno, en el año 89 partimos con este cementerio de mascotas para ayudar a mantener estos animales dañados, porque yo seguía con mi empresa de cerdo, pero la verdad es que se veía muy diezmada con los costos de la mantención de todo esto. Y en el año, recién en el año 1994, parte de la marca Buinzó como una forma de generar una empresa que pudiera generar recursos para mantener estos animales que ya teníamos en las mejores condiciones posibles. O sea, hay una historia de vida que nos marca muy especialmente y nos hace un zoológico bien distinto, en realidad, porque nuestro core está en los animales dañados. Seguimos en ese proceso, seguimos siendo, a pesar de la pandemia, seguimos recibiendo animales que no están permanentemente, estos pumas que han andado por ahí dando vueltas, tenemos 4 que no pudieron devolverse a la naturaleza porque estaban muy humanizados. Entonces hay una pega que es parte de nuestra esencia, en el fondo, que la gente no necesariamente conoce, va más allá de la parte más comercial, si tú quieres, de un emprendimiento que tiene más de corazón que de negocio.
Ignacio, esas 3 hectáreas originales, hoy día, ¿cuántas hectáreas forman todo este proyecto de ustedes como familia?
29 hectáreas.
Ya, eso también es una interesante...
Hemos crecido un poco.
Claro, hemos crecido 3x8, 3x9, casi 10 veces prácticamente, sí. ¿No es cierto? En esto...
Lo que es buena y mala noticia, porque la verdad es que en el 2019 pudimos adquirir 9 hectáreas colindantes, un paño muy importante que estaba proyectado para un safari, como una parte de implementar en forma relevante lo que es hoy día el zoológico, y llevándonos los grandes animales que tenemos hoy día en el parque. Y hoy día se transforma en un costo adicional. Tenemos un leasing, son propiedades que compramos hace muy poco con la ayuda de los bancos. Entonces ya estamos no solamente pagando los créditos COVID, que son los que nos han permitido sobrevivir durante todo este año, sino que además estos leasing, las propiedades están a la venta y no hemos tenido interesados por ellas, digamos.
Correcto. Quiero seguir dando algunos elementos para que quienes nos escuchen puedan comprender un poco la esencia de lo que es el Buinzó. Me imagino que cuando viene un gringo acá dice el Buinzú, ¿no? Pero acá en Chile lo leemos literalmente zoo, ¿no es cierto? Por zoológico, por supuesto. Me acuerdo cuando fui a entrevistarte esa vez para el Hay Que Ir, creo que te pregunté por qué no había elefantes. Y me pareció que la respuesta, porque uno no se tiende a pensar que, de hecho, la elefanta fresia es como un ícono de la cultura santiaguina, y me gustó, me pareció muy interesante la respuesta. ¿Por qué no tiene elefante el Buinzó, Ignacio Hidalzoaga?
Porque no queremos tener ningún animal que no podamos tener bien. vamos a tener todo lo que nos parezca desde el punto de vista educacional interesante, vamos a tener todo lo que significa desde el punto de vista de la conservación importante, y somos súper selectivos, digamos. El elefante es un animal de manada, para empezar necesitamos tener 3-4 ejemplares para que se dé un tema social.
Tener uno solo es matarlo de alguna manera psicológicamente, ¿no?
No pasan pésimos, claro. No pasan pésimos, son animales de manada, o sea, un animal de manada tiene que estar en manada, y lo que es peor, que en forma natural se da que son las hembras, y una hembra adulta, una hembra más vieja, es la que lidera socialmente el grupo. Entonces cuando no solo no tienen la manada, sino que tienen gente, animales muy jóvenes, todos, se producen problemas de liderazgo que es complicado mentalmente para estos animales, y la verdad es que nunca hemos estado cerrados así absolutamente. Siempre pensábamos que, pucha, si en algún minuto nos llega un elefante, que no es el caso, un elefante de un circo, pucha, vamos a tener que hacer tripas corazón y tragarnos todos nuestros comentarios, porque igual vamos a pensar que vamos a darle una mejor calidad de vida que la que hoy día tiene. Pero en forma premeditada, pensar en traer 1 o 2 elefantes, no es tema, digamos.
De hecho, tuvieron que hacer una escultura de un elefante porque eran tantos los niños y familias sí. Que preguntaban, que era, mira, ahí está el elefante, pero no tenemos uno vivo porque si no lo haríamos sufrir, ¿no?
Efectivamente, y el elefante cuenta la historia. Es un elefante animatronic que lo hicimos acá y cuenta esta historia de que ellos caminan 10 kilómetros, de que son animales de manada y que matan mucha gente. Los elefantes es uno de los animales que mata más gente en zoológicos. Pues es un animal muy agresivo, sobre todo los africanos, que tienen periodos de celo, los machos, es muy raro, porque en general son las hembras en el mundo las que andan en celo. Bueno, en el caso de los elefantes africanos son los machos, y ahí son increíbles, se transforman en verdaderos monstruos. Son animales muy pesados y muy agresivos.
Qué interesante lo que estás contando. Para seguir capturando la esencia del Buin Zoo, estamos conversando con Ignacio Idalzoaga, su fundador. En el imaginario también del santiaguino y del chileno, pero sobre todo del santiaguino, está el zoológico del Parque Met, que es muy antiguo, ¿no es cierto? Hoy día se está haciendo todo un proyecto para hacerlo crecer y que sea mucho más, no sé, sustentable, pero de alguna manera, para los que somos más viejos y no nacimos con el Buin Zoo, sino que nacimos solamente con el zoológico del Parque Met, de alguna manera es un zoológico que uno iba y como que sufría un poco porque los veía apretados, encarcelados. Yo sé que tú no quieres hacer una comparación porque me imagino que debes tener re buenas relaciones con la gente de Parque Met, pero
ha cambiado muchísimo. No es el zoológico, eso no juega muy a favor, ¿eh? Porque de repente llega al zoológico gente, no sé, pues ve nuestro oso en un recinto grande bañándose y dice, uy, yo me acuerdo de del oso que estaba en la entrada, pero si el oso en la entrada hace, no sé, 40 años que ya no está ahí, digamos, pero se quedaron con esa idea de un zoológico anquilosado en la antigüedad, con mucho cemento, mucha reja, ha cambiado mucho.
Eso es lo que quería que nos contaras, para alguien que no ha ido al Buin Zoo y que en su imagen tiene el zoológico del Parque Met, ¿cómo es el Buin Zoo en términos de diferencia? De partida por espacio, pero en la manera también de ambientar los lugares donde están, por ejemplo, los animales.
Bueno, es que tenemos, a ver, el hecho de que el zoológico de Santiago tenga 100 años de antigüedad nos juega absolutamente a favor. O sea, partimos 60 años después. Entonces hay cosas que son difíciles de modificar. Además, en un espacio de 4 hectáreas y media contra 14 que tenemos hoy día construidas de las 29, no hay forma de comparar. Y además que el hecho de haber nacido y crecido como un centro de rescate que se fue transformando en un zoológico nos fue permitiendo, de hecho, cuando recién partimos los animales estaban ubicados según llegaban, o sea, claro. Si nos llegaba el león del circo, le hacíamos el recinto, okay, que al lado del mono sudamericano, no sé qué, pero era un momento muy interesante en realidad la vida del zoológico cuando decidimos instaurarlo como una institución. Empezamos a decidir que había que agrupar los animales por zonas geográficas para que el recorrido sea más lógico. Entonces tuvimos esa chance de hacerlo desde el principio bien. Hoy día estamos con ambientes absolutamente abiertos, esta sensación de inmersión en los recintos, que es el zoológico muy moderno. Lo hemos podido hacer este aviario tropical que te comentaba. Hay, no sé, 300 aves sueltas y uno está dentro del recinto. Lo mismo pasa con los canguros, lo mismo pasa con un montón de animales que hemos ido abriendo los espacios para que las personas se involucren en el recinto y hacer una experiencia mucho más parecida a lo que sería la naturaleza.
De hecho, un recorrido completo por el Buin Zoo debiera tomar a una familia que anda a un ritmo normal, ¿cuánto? Un día completo prácticamente, ¿no?
Sí, hoy día, si tú sumas los shows que tenemos, tenemos tres shows educativos con distintos animales, más el show de los marinos, más parar a almorzar, a lo menos 4 horas.
También me impresionó cuando fui la cantidad, bueno, yo sé que hoy día eso no está porque está cerrado, pero la cantidad de alternativas gastronómicas. Había como, no sé, 10 lugares donde uno podía elegir qué sí. tipo de comida comer. Era, realmente estaba súper bien pensado. Por eso estoy tratando de reforzar el concepto, porque, en serio, yo fui... yo no soy una persona que, por así, por esencia, odio los zoológicos y creo que todos los animales hay que liberarlos, pero tampoco es que uno en estos tiempos pueda decir ¡vivan los zoológicos! Pero de verdad que, el buen zoo me sorprendió por muchas razones positivas y sobre todo porque mis hijos quedaron locos. Entonces ahí uno se da cuenta cómo esa felicidad que produce en los niños un lugar como el buen zoo.
Oye, los zoológicos hoy día nos hemos transformado, y esto hay ya una historia que se está escribiendo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que nos llevan la delantera con el COVID. ¿Cómo los zoológicos están transformando en verdaderos centros terapéuticos? Esta vuelta a la normalidad, la vuelta a los parques, la vuelta al contacto con los animales, es extremadamente sanador. Nosotros hemos trabajamos durante 4 años en el Calvo Maquena, llevando animales a los niños con cáncer. Nuestra única función era generar endorfina, buena onda, tranquilidad a los niños que iban a los tratamientos que les hacían doler. Terminamos el año pasado, antes de la crisis social, trabajando con niños con problemas psiquiátricos, con animales, y es la mejor muestra, se llama zooterapia, eso, y es la mejor muestra de lo increíble que es el contacto con la naturaleza y los animales. Hoy día veíamos el reporte del mediodía del COVID y hablaban de los ancianos y esta vuelta a esta salud mental. Estamos convencidos de que el Buen Zoo se va a transformar en un centro terapéutico para todos los chilenos que lo hemos pasado mal.
Así es, y ya está pasando que, por ejemplo, el Parque Mahuida se está abriendo en la comuna donde está ubicado para las personas que tienen la doble vacunación y que son parte de la comuna. ¿No podría pasar algo, no sé si están en conversaciones con la Municipalidad de Buin, para que, por ejemplo, el Buin Zoo se pueda abrir a gente que tiene ya la doble vacunación y pueda ir? Porque es un lugar abierto, básicamente, un lugar que está al aire libre y donde se puede controlar el aforo, ¿no es cierto?
Mira, esa es una de las cosas más lindas que nos ha pasado. Dentro de todo este drama hay cosas que hemos aprendido y que llegaron para quedarse. Una de ellas es el hecho de que tenemos hoy día un 92% de las personas que compran su entrada online. La verdad que decimos que si no vienen con la entrada no pueden entrar. Tenemos un par de cajas para los despistados o para los que tienen problemas con la tecnología y que no saben cómo hacerlo. Pero el 92% de la gente ya está llegando con su ticket. No tenemos ninguna fila para entrar. Claro. Es mejor que hoy día estamos con agenda horaria. O sea, tú dices que va a llegar entre 10:30 y te esperamos en ese horario. Te puedes ir a la hora que quieras, da lo mismo, porque tenemos una capacidad para 15.000 personas y estamos recibiendo en promedio 1.800 o 2.000 personas por el tema del aforo. Pero llegas en forma secuenciada. En el fondo tú llegas a las 10, a las 11, a las 12, y eso ha sido increíble porque tenemos un parque prácticamente vacío, con la gente muy relajada y con estos puntos de venta que tenemos, harta cosa al aire libre también. Un poco cerrando tu idea, efectivamente recorrer el Buen Zoo es nuestro mensaje, que es como recorrer el mundo a través de los animales, porque están agrupados por zona geográfica. Entonces uno recorre primero Sudamérica, llega a Chile, hacia Oceanía, termina con África, y en cada punto hay un lugar que incluso en el tiempo estábamos pensando que la comida en cada uno de esos sectores sea como muy sistematizada, que puedas comprar sushi en la zona asiática y en África, no sé, pues tenemos
que hacer
cebra en escabeche.
Claro. Oye, Ignacio, ya, y mientras tanto, que eso se resuelva, que la comuna salga de la fase en la que está y que se sigan sumando estos 327 días que ya han estado cerrados, hay una campaña que me pareció súper creativa que se llama Padrino a Medida, donde tú puedes apadrinar a uno de los 15 animales más icónicos del Buen Zoo, que tienen nombre y que son bien como conocidos. Cuéntanos un poco de esta campaña, cómo han dado y qué otras formas tenemos de ayudar, porque también tienen, por ejemplo, una tienda ustedes, que nosotros podríamos, por ejemplo, para el Día del Padre, todavía eventualmente, no sé si ya alcanzamos,
no,
pero
ya no alcanzamos,
ya no, okay.
El último día entrega hoy día, estamos,
bueno,
ayer estuvimos hasta las 12 de la noche en eso.
Pero puede servir la próxima semana para regalos de cumpleaños, otra cosa.
Duda.
¿De qué manera podemos ayudar mientras que el Buen Zoo no puede puede abrir, porque la verdad hay que alimentar a esa cantidad de animales, más de 2.000, sí, y después de estar cerrados 327 días, yo creo que corresponde absolutamente el apoyo privado, en este caso el crowdfunding de alguna manera, y no sé, eventualmente el apoyo del Estado. Vi que el subsecretario de Agricultura y el director de Servicio Agrícola y Ganadero visitaron el Buin Zoo, no sé si se comprometieron con algún apoyo, pero sería interesante también saberlo. Cuéntanos, por favor.
Sí, un poco para cerrar esa idea, efectivamente el Estado está preocupado de nuestra realidad, la relación con el SAG y con el Ministerio de Agricultura ha sido de toda la vida, porque estamos solucionándole muchos problemas en el fondo con el mantener estos animales que son incautados por la autoridad. Efectivamente llegaron con la mejor intención de conocer cuál es nuestra realidad. Entiendo que la próxima semana vamos a tener una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de quien dependen los parques y el zoológico metropolitano. Esperamos, muy en la línea de lo que tú dices, que se genere una lógica de que estos lugares tan abiertos puedan tener un poco más de facilidades. O sea, para nosotros el hecho de no poder abrir los fines de semana durante un año, porque Buin pasó como dos semanas a fase 3, que fue la única época que pudimos abrir los fines de semana, nos da muy duro. Los zoológicos se visitan los fines de semana, no en la semana, la gente trabaja, los colegios y todo lo demás. Bueno, nuestra campaña de apadrinamiento es súper fácil. Uno entra a buinzoo.cl, en nuestra página web, te va a aparecer al tiro un banner donde dan todas las opciones, que puede ser donar sin involucrarse con nada más sentimental que poner una luca, y eso va directamente en beneficio de nuestros animales, o elegir dentro de los que tú dices. Hay 14 animales emblemáticos, todos muy conocidos, con estrellas, todos de nuestro zoológico. Elegirlo, y ahí tú decides si hacer un aporte desde 1.000 pesos hasta lo que quieras, por una vez, por varios meses. Está todo súper claro, y los apadrinamientos de un monto un poco superiores van con un peluche, con algunos
adicionales. Parece que el peluche está agotado en este momento, ¿no?
Uy, solo el panda rojo. El panda rojo es el más votado de todo. Entonces, la verdad es que tú me preguntabas cómo nos ha ido. El jueves pasado salió esta noticia un poco dramática de que Buin Zoo estaba quebrado. Sí. La verdad es que estamos en una situación grave y complicada. Estamos viviendo solo de los créditos códigos que nos quedan, pero todavía estamos pataleando, no hemos hundido, no hemos bajado los brazos, pero necesitamos ayuda, no queremos llegar a esa situación tan tan crítica. Entonces, el tema del apadrinamiento resulta relevante, y ha sido en los últimos 4 días, 5 días increíble. Hemos sumado muchos nuevos padrinos, estamos viendo subir algún animalito más que tengamos los peluches, porque lo divertido que el apadrinamiento va ligado al peluche. Entonces, el panda rojo se nos acaban los peluches, y bueno, vamos a tener que salir a la búsqueda de otro apadrinable a cambio.
¿El panda rojo cómo se llama?
Ichija.
Ah, perfecto. Ya, que estoy viendo Ichija. Los nombres acá, claro. Oye, Atanasio, muy lindo. Ichija.
Peluche. Ichija. Ichija y Popó son dos. Ellos llegaron en tiempo de pandemia, llegaron en marzo del año pasado a nuestra familia zoológica, y son los animales más increíbles que tenemos. Está considerado el animal más lindo del mundo.
Es una maravilla. Bueno, está la tienda también, ¿no es cierto? Online.
La tienda online, que hay mucho producto, los mandamos a todas partes del país.
Está la compra de entradas anticipadas, que eso también es una manera de ayudar.
Sí, eso hoy día se puede hacer, digamos, tú compras la entrada, nos ayuda en este minuto a hacer caja, y cuando la vayas a ocupar, haces el agendamiento y no hay ningún problema en hacerlo. Podrías comprarla ya de forma anticipada. Y vas a tener la seguridad de que el zoológico tiene todas las condiciones para hacer un recorrido seguro. Tenemos 200 dispensadores de alcohol gel, un equipo humano que está absolutamente preparado para estar desinfectando todo permanentemente. Hemos dado toda la seguridad, y el tema de los aforos y de la llegada parcializada también nos da mucha seguridad.
Ignacio, hay un animal del que quiero hablar que además también se puede apadrinar en esta campaña para apoyar a Buin Zoo. Te puedes meter a buinzoo.cl y buscar el banner, o directamente en apadrina.buinzoo.cl. Un animal que a mí me dejó perplejo, me quedé pegado mirándole la cara, yo creo que 10 minutos, y no podía parar de mirarlo. Creo que nunca había tenido esa experiencia en mi vida con un animal, y fue entre emocionante y extraño. Me refiero a Sandai. Explícame qué me pasó y de quién estamos hablando, por favor.
Si te encontraste con un animal impresionante, son animales de una hermosura difícil de describir, muy humano, son animales que...
Es un orangután, ¿no es cierto?
Un orangután, son Dais. Ellos tienen habilidades propias de un niño de 5 años. Cuando decidimos hace ya 5 años... traerlo fue un tremendo desafío. La verdad es que esto fue de la Asociación Mundial de Zoológicos, que hizo un llamado a la Asociación Latinoamericana porque había un macho sin destino en Europa, porque estaba muy consanguíneo ya con todas las familias que se están reproduciendo en Europa, y ellos deciden armar un centro, un nuevo punto genético, una nueva zona de reproducción en Sudamérica, y extrañamente fuimos los que ganábamos, hubieron 5 zoológicos interesados por él. No significó...
¿Había habido alguna orangután antes en Chile?
No, nunca. Hay muy poco en Sudamérica, me podría equivocar, pero yo creo que deben haber unos 3 o 4 en Sudamérica, hay algunos en Brasil, y no sé si muchos más, digamos.
Ya, ¿y qué pasa cuando uno ve un orangután? Porque yo te juro que me acuerdo y se me paran los pelos, es como que estaba viendo a mi antepasado directo mirándome a los ojos y en un contacto visual permanente, una cuestión muy rara.
Sí, es un animal de una dulzura además increíble, o sea, nos significó al principio traer un veterinario español que estuvo 2 años con nosotros, porque junto con la letra chica, este contrato con la entrega de este animal que no es nuestro, es parte de un programa mundial de conservación de la especie que en 30 años más desaparece de la Tierra. Los contratos incluía tener especialistas en grandes simios que no teníamos. En fondo, entonces, nos significó tener acá una persona que había trabajado en África con chimpancé y tenerla durante 2 años, generar el espacio que él tiene. Él tiene un dormitorio con aire acondicionado, una zona de exhibición también con aire acondicionado para el invierno, son animales tropicales, y un gran recinto para el verano. Y hoy día, además, hemos sumado a 2 monos asiáticos también a su entorno, que ha sido muy interesante porque convive con... No está solo, digamos, hay pavos reales, hay una serie de especies que conviven en su espacio. Es un animal que teniendo elementos tan parecidos al humano, necesita de muchísima atención. La verdad es que él dibuja, él ve televisión, le escondemos la comida, le hacemos juegos... Entonces necesita de mucha dedicación, y traerlo fue un tremendo desafío porque entendíamos que iba a generar ruido mediático, el hecho de, entendemos que los proteccionistas en general están siempre en contra de los grandes simios en a cuidado del ser humano, pero también entendíamos que éramos una alternativa por un animal que le íbamos a dedicar toda nuestra atención, todo nuestro entusiasmo, y la verdad es que tenemos un animal increíble que se transforma en un embajador de su especie, y podemos entregar este mensaje de por qué está desapareciendo un animal tan increíble en la naturaleza, y somos todos corresponsables de ello, digamos. Hay pocos que saben lo que es el aceite de palma, un producto que está en detergentes, en cosméticos, en galletas, que no siendo sustentable está destruyendo en los lugares donde ellos viven, digamos. Está plantando una palma que produce este aceite para poder usarla en estos productos, y cuando somos poco selectivos en lo que estamos comiendo, lo que estamos usando aceite de palma no de origen que no son sustentables en el fondo, y estamos ayudando al exterminio de una especie tan emblemática como el orangután.
Y por eso, y para despedir esta conversación, invitamos a los que nos escuchan a ayudar al Buin Zoo. Lo está pasando muy mal, llevan más de casi 330 días cerrados desde que empezó la pandemia. Buinzoo.cl o apadrina.buinzoo.cl, hay distintas formas de ayudar, son muy bonitas, son muy creativas, así que ojalá que esta ayuda vaya creciendo y que pronto puedan abrir. Ignacio Hidalzoaga, te mandamos un gran abrazo y fuerza, y ojalá que aguanten porque han hecho un trabajo increíble, y desde acá admiración y cariño.
Te agradezco, Rodrigo. Sabemos que no podemos desaparecer, así que ahí estamos, al pie del cañón.
Te pasaste. Un abrazo. Gracias, Ignacio.
Igual. Gracias. Chao.